En los últimos días se volvió a agudizar la inestabilidad en los mercados mundiales. Ustedes han escuchado los boletines, incluso el de hoy. Hemos visto caídas importantes en los mercados de acciones, más volatilidad en los precios de los bonos y, en general, aumentos del riesgo país en los países de los mercados emergentes. En este marco de nuevas turbulencias, el dólar volvió a cobrar protagonismo. Una apreciación bastante generalizada tuvo frente a las principales divisas internacionales. En los próximos minutos les propongo poner el foco en eso, en las paridades cambiarias. Vamos a dedicar el espacio económico a examinar las tendencias internacionales y los impactos en Uruguay, donde el dólar también tuvo un aumento relativamente importante en esta última semana. Vamos a conversarlo con la economista Tamara Shanti, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Tamara.
Buen día, Emiliano.
Para ubicar a los oyentes, supongo que lo mejor es comenzar repasando los principales movimientos de los últimos días. ¿Podemos hacer un balance breve de cómo viene evolucionando el valor del dólar a nivel internacional?
Bien. Como tú decías recién, el dólar mostró en los últimos días un fortalecimiento bastante generalizado a nivel internacional. Eso quiere decir que en general la mayoría de las referencias internacionales tendieron a debilitarse frente al dólar. En Europa, por ejemplo, ayer la cotización del euro cayó a niveles en torno de 1.25, 1.26 dólares, cuando menos de dos semanas atrás el euro valía $1.30. Eso supone una apreciación del dólar frente al euro de aproximadamente 3% en unos pocos días. También en Europa el dólar ganó incluso más terreno frente a la libra. La cotización de la libra pasó de $1.49 la semana pasada a $1.42 ayer, lo cual supone un fortalecimiento del dólar en el entorno del 4% en ese caso. En el caso de las monedas de Australia y Nueva Zelanda, que en general consideramos referencias importantes para Uruguay, en tanto se trata de dos exportadores de commodities muy relevantes a nivel mundial, los movimientos fueron todavía más marcados. El dólar neozelandés perdió 6% frente al dólar americano, mientras que en Australia la depreciación fue de casi 7% en un espacio de poco más de una semana.
Y en las economías emergentes, ¿qué magnitudes de cambio se vieron?
Bueno, magnitudes también bastante significativas. Ayer el dólar en Brasil cerró a 2.35 reales, casi 5% por encima del nivel del lunes de la semana pasada. Y en muchos otros grandes países emergentes la línea fue muy similar. Tomando el mismo periodo de referencia, o sea, comparando con el lunes de la semana anterior, el dólar subió 5.8 en Turquía, 2.8 en India, 1.2 en Tailandia. En China hubo más estabilidad y en algunos casos puntuales, lógicamente, hubo movimientos en contra de esta tendencia, pero en términos generales, Emiliano, se puede decir que en los últimos días hubo una tendencia de fortalecimiento del dólar muy extendida en el mundo.
Tamara, el año pasado, cuando se dio el estallido de la crisis financiera internacional y el dólar también tuvo una apreciación importante, este fenómeno se asociaba, entre otras cosas, a un término llamado vuelo a la calidad, ¿no?
Sí.
La opción de muchos inversores por resguardarse en títulos del Tesoro norteamericano que se consideraban una alternativa segura. ¿Ese razonamiento se aplica también ahora a esta situación actual? Te lo pregunto porque esta apreciación del dólar es justamente algo que coincide con una serie de turbulencias nuevas que se dieron en el mercado en esta semana.
Sí, han sido días relativamente complicados a nivel de los mercados financieros internacionales. Solo por poner un ejemplo, el Dow Jones está hace dos días apenas por encima de los 7.500 puntos y eso supone una baja de más de 10% en lo que va del año y un retroceso a un nivel similar que se alcanzó en noviembre del año pasado, cuando el mundo atravesaba quizás el momento más álgido en términos de expectativas luego del estallido de la crisis. Lo cierto es que en las últimas semanas se conocieron datos malos respecto a la marcha de las economías desarrolladas, de los impactos que está teniendo la crisis en las economías emergentes. Sigue sin avizorarse una solución definitiva para solucionar la crisis de lo que son los bancos más grandes del mundo. Y eso, en definitiva, estos Estos son todos elementos que aumentan la incertidumbre, que de alguna manera ensombrecen las perspectivas para la economía mundial y que pueden haber llevado a muchos inversores a volcarse a los papeles que consideran más seguros y puntualmente a posicionarse en dólares, dando lugar a las variaciones cambiarias que mencionábamos antes. De hecho, es bastante significativo que en los últimos días el rendimiento de los bonos de Estados Unidos bajó visiblemente, de 3% anual al principio de la semana pasada hasta menos de 2,7 en la referencia a 10 años, y eso está indicando que la demanda por estos títulos es mayor y que los precios de los papeles de Estados Unidos subieron en los últimos días.
Ahora, por más que no resulte muy intuitivo, el hecho de que la economía de Estados Unidos estuviera en recesión no fue obstáculo, no fue un impedimento para que el dólar se fortaleciera el año pasado.
No.
Ahora, ¿cómo observan ustedes el hecho de que Estados Unidos siga comprometiendo fondos fiscales, sigan generándose planes enormemente voluminosos para salir de la crisis? El desequilibrio fiscal que se está generando en Estados Unidos, ¿no opera como un freno para la apreciación del dólar?
A ver, es claro que Estados Unidos se está mostrando dispuesto a pagar un costo fiscal muy alto para tratar de poner fin a la crisis. Para ponerlo en cifras, el año pasado el déficit fiscal fue de 3,2% del PBI y este año, con lo que ya se comprometió el año pasado, más el plan que acaba de aprobar la nueva administración, fácilmente podríamos ver un déficit fiscal de 10 puntos del PBI, que sería un nivel enorme.
Entonces,
cuando se sostiene que eso debería operar contra el fortalecimiento del dólar, el argumento básicamente es este. Si Estados Unidos incurre en esos niveles de déficit, entonces va a tener que financiarse de algún modo, y aquí hay básicamente dos alternativas. O lo hace con deuda, lo que supone más oferta de bonos del Tesoro y por ende menor precio de estos papeles, o lo hace con emisión monetaria, lo cual podría significar eventualmente problemas de inflación en el futuro. Ninguna de estas alternativas es buena desde el punto de vista de los incentivos para posicionarse en dólares, y por eso el mayor déficit fiscal que se proyecta para estos próximos años es un elemento que podría operar en contra de una apreciación fuerte del dólar.
Entonces, ¿cómo se explica esto que estamos viendo, la demanda creciente de dólares?
Bueno, porque eso mismo le puede pasar a otros países que también están embarcándose en planes ambiciosos, en planes fiscales muy ambiciosos, y van a tener que financiar sus desequilibrios. Pero también porque a corto plazo sigue habiendo una percepción de que los treasuries, los bonos del Tesoro norteamericano, siguen siendo los instrumentos más seguros, en parte porque el nivel de endeudamiento de Estados Unidos es relativamente bajo en la situación de partida, en relación, por ejemplo, al que tienen muchos países europeos o al que tiene Japón, y en parte también por su historial de pago. La reputación es clave en estos momentos de mucha incertidumbre. Si miramos concretamente la paridad dólar-euro, a estos elementos se suma además que en Europa hay una perspectiva de bajas de tasa de interés, mientras que en Estados Unidos la referencia de la política monetaria ya está en 0%, y además Europa está teniendo una recesión más profunda por ahora, y no se han visto movimientos por parte de los gobiernos tan decididos como los que se vieron en Estados Unidos. Y estos dos elementos suman entonces presiones para un euro más débil y por ende un dólar más fuerte en términos relativos.
Y para terminar, Tamara, vengamos a Uruguay. ¿Cómo hay que interpretar los movimientos que tuvo el dólar acá en nuestro país en estos últimos días?
Bueno, tú lo decías hace un rato, ayer el dólar interbancario promedio fue de 23,69 pesos, eso supone un aumento de 3,7% en relación a los valores que teníamos a principios de la semana pasada, algo que está bastante en línea con los movimientos que comentábamos antes se están procesando en otros mercados. Eso en definitiva es un movimiento bienvenido, porque si Uruguay no acompañara al resto de las divisas internacionales habría un costo importante en materia de competitividad. Luego de la baja del dólar de enero, nuestros modelos marcaban cierto desalineamiento respecto a las paridades internacionales. El movimiento de los últimos días entonces va en la línea correcta, y de hecho nuestros modelos pautan que deberíamos esperar que esta tendencia de suba se mantenga. Por eso, Emiliano, nosotros seguimos trabajando con una referencia de tipo de cambio de 26 pesos para fin de año.
¿26 pesos para fin de año, entienden ustedes?
Esa es la referencia que estamos usando nosotros.